son nuestros 26. ¡Suerte para España!
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Cuenta atrás para el Mundial de Qatar. Al menos a menos ya de 10 días de que empiece a rodar el balón. Acabamos de conocer la lista de jugadores que acaba de dar el seleccionador nacional, Luis Enrique. Buscamos la última hora en la ciudad del fútbol de Las Rozas, en Madrid. Allí está nuestro compañero de Deportes COPE, Miguel Ángel Díaz. Miguel Ángel, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Sigue hablando Luis Enrique en rueda de prensa. Conocemos ya esa lista que componen 26 futbolistas, 3 porteros, Unai Simón, Robert Sánchez y David Raya, 8 defensas, Carvajal, Azpilicueta, Eric García, Laporte, Pau Torres, Guillamón, Alba y Gallá, 7 centrocampistas, Busquets, Rodri, Gavi, Coque, Soler, Pedri y Marco Llorente, y 8 delanteros, Morata, Ferran Torres, Marco Asensio, Dani Olmo, Nico Williams, Pablo Sarabia, Ansu Fati y Jeremy Pino. Dice Luis Enrique que nuestro listón es el infinito, es una lista continuista. Hay hasta 17 jugadores que estaban en el pasado europeo. Así ve Luis Enrique las aspiraciones de España de cara al Mundial de Qatar.
Va a ser la misma selección que habéis visto a lo largo de esos 3 años. Yo no voy a cambiar porque llevo una cita mundialista y voy a traer ahora jugadores expertos que no estaban. Esta es la selección de Luis Enrique, por decirlo de alguna manera, la selección de mi staff. De miedo no vamos a morir, eso lo puedo garantizar. Creo que llega nuestro mejor momento. Vamos a dar guerra en Qatar.
¿Tu listón cuál es?
El infinito.
Esto empieza el próximo lunes, solo un entrenamiento en la ciudad de fútbol de Las Rozas. El martes ya vuela la selección rumbo a Amán para jugar un amistoso el día 17 en Jordania a las 5 de la tarde y desde ahí volar ya hacia Qatar.
Gracias, Miguel Ángel. Pues de la última hora de la selección a la última hora de la sedición, o lo que queda de ella. El gobierno rebaja el delito de sedición hasta prácticamente diluirlo. Las penas de prisión pasan de los 10 a 15 años actuales a una horquilla que va entre los 3 y los 5. La inhabilitación para cargo público también se ve rebajada y se queda entre 6 y 8 años como máximo. En la práctica es una derogación que ahora queda en algo así como desórdenes públicos agravados. Para entendernos, el gobierno le está sirviendo la sedición en bandeja de plata al independentismo y Esquerra ya puede guardarlo como un trofeo, una reliquia del Código Penal. De hecho, el presidente de la Generalitat Catalana, Pere Aragonès, habla literalmente de un acuerdo con el Estado, dice, para eliminar la sedición, y a continuación abre la puerta a un nuevo referéndum.
Con más fuerza tengamos.
Cuando más fuerza tengamos en el difícil proceso de negociación con el Estado, que ya empieza a dar sus frutos, más cerca estaremos de la amnistía y de volver a votar en un referéndum.
Pues más claro, agua. La derogación de la sedición es una letra más en la hipoteca firmada con el independentismo. Ahora los líderes del procés condenados y que mantienen la inhabilitación podrían volver a presentarse a unas elecciones si los tiempos cuadran, porque tienen recurrida esa inhabilitación. Oriol Junqueras, por ejemplo, podría ser el cartel electoral porque ha desaparecido el delito por el que está en este momento inhabilitado. Mejor le puede ir incluso al fugado Carles Puigdemont, que con esta reforma se enfrentaría a penas de prisión muy rebajadas, y ya veremos si regresa a nuestro país, si llega a poner un pie en la cárcel. Bueno, ¿y todo esto cómo se va a hacer? Con una propuesta de ley orgánica realizada por el Partido Socialista y Podemos. Así se evitan los informes de los organismos jurídicos del Estado, que es verdad que no son vinculantes, pero podrían sacar los colores al gobierno. Y todo vestido además de una retahíla de ideas para que parezca que hay una necesidad general y urgente de reformar la sedición, cuando en realidad es una necesidad particular del gobierno para su propia supervivencia. De hecho, uno de los argumentos es que la sedición es un delito tipificado en el siglo XIX y por eso hay que adaptarlo. Pero lo curioso es que el indulto también es de esa época y, sin embargo, esto no ha sido un problema para que los condenados del procés sean indultados. Lo que está claro es que esta reforma de la sedición es un colchón político para Pedro Sánchez, pero puede ser una cama de pinchos para los varones socialistas, que a 6 meses de las elecciones autonómicas y municipales, a ver cómo explican este sapo a todos sus votantes. Pues hay otros asuntos también destacados este viernes que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
14 delitos, Pilar, no revelar el paradero de un cuerpo se castigará con hasta 2 años de cárcel. Es la propuesta del PSOE y Unidas Podemos que han registrado en el Congreso para la modificación del Código Penal. Se busca castigar conductas como, por ejemplo, la de Miguel Carcaño, el asesino de Marta del Castillo, que nunca ha querido revelar dónde ocultó el cadáver de la chica. La buena noticia nos lleva hasta el Hospital San Joan de Déu de Barcelona, porque en cuestión de 4 o 5 días, Pilar, Oliver va a recibir el alta. El pequeño de 2 años y medio se sometió hace unos días a una operación donde pudieron extirparle un tumor del tamaño de una mandarina. Los médicos se muestran muy optimistas con la evolución que está teniendo el niño, que entrará en un ensayo clínico de quimioterapia en Madrid. Y vivir apasionadamente la realidad supone vivirlo todo, pero eso solo es posible cuando existe la certeza de un bien que vence. Con esta premisa arranca hoy una nueva edición de Encuentro Madrid que organiza el movimiento Comunión y Liberación, en el que se espera que más de 10.000 personas participen.
Estás en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bueno, telita lo que está pasando en Twitter, ¿eh? Escucha este titular. Twitter está perdiendo casi 4 millones de euros al día. Y nos preguntamos, ¿tendrá que ver algo el adiós de Carlos Herrera a esta red social?
Ha sido borrarme y venirse abajo Twitter. Sí. Bueno, esto algo tendrá...
Hombre,
algo tendrá la cosa.
Bueno, hace unos días Herrera decía adiós a Twitter, abandonaba esta red social y no ha tenido nada que ver con que pues la decisión de nuestro compañero de Carlos Herrera con la compra por parte de Elon Musk de esta red social, ni las controvertidas decisiones además que ha tomado desde entonces. La última ha sido el que los empleados dejen de teletrabajar y vuelvan de inmediato a las oficinas si no quieren ser despedidos ipso facto. Pero ha habido más, comenzando por el despido de directivos y empleados y siguiendo por la intención de cobrar a los usuarios unos $8 por verificar sus cuentas. Han sido tan polémicas sus decisiones que hasta ha tenido que entrar a analizarlas Alex Clavero, el francotirarrock de Rock FM.
Ha comprado Twitter y ha despedido a todo el mundo. Sí. Y ahora los está readmitiendo porque sin esa gente, porque no funciona.
Porque ha dicho, ¿para qué les despedido?
Esto es como cuando dejas a tu novia porque piensas que eres un fiera ligando, sí, claro. Y luego te das cuenta que la que era una fiera era ella.
Ha decidido que va a cobrar.
Ah. Digo, qué buen negociante soy, pues claro. Lo mismo si cobro aquí. Vamos a ver, Elon, te lo voy a explicar. ¿Cómo vas a cobrar algo que antes era gratis? ¿Cómo te explico yo que los festivales han puesto baños que valen 50 céntimos y está la gente cagando en la mediana de la autovía? ¿Cómo te explico yo?
Bueno, bromas aparte, dicen que las decisiones de un empresario no pueden entenderse sin conocer la personalidad de ese empresario. Y desde luego no podemos negar lo controvertido de este personaje, del personaje de Elon Musk.
You gotta be kidding me.
Sorry.
You're Elon Musk.
Lo escuchas, por ejemplo, participando en la popular serie de televisión The Big Bang Theory. Millonario desde el primer día que vino a este mundo. Hoy es el hombre más rico, pues eso, del mundo. Su obsesión por el espacio ha marcado su vida. Tiene síndrome de Asperger, al que él mismo atribuye su personalidad excéntrica. Conoció a su actual mujer a través de Twitter, qué casualidad, cuando puso un tuit sobre inteligencia artificial. Pues le llamó a él la atención. Tiene un hijo al que le pusieron el nombre de su avión favorito, XAE, y ha dirigido empresas millonarias como la de coches eléctricos Tesla o más atrás en el tiempo, PayPal. Pero su proyecto empresarial para viajar al espacio SpaceX y de momento su andadura en Twitter no parecen por ahora ser los rentables de las anteriores. El multimillonario ha tenido que vender casi 20 millones de acciones de Tesla para salvar a la red social de la quiebra. Una posible bancarrota que más reconoce pronto si no consiguen reconducir la situación. Convencer a los usuarios de su nueva apuesta y también a muchísimos anunciantes. Bueno, estos últimos no terminan de ver claros sus planes y muchos han decidido retirar su publicidad de la plataforma hasta ver hacia dónde se dirige. Y en cuanto a los usuarios, pues es un problema que viene de lejos. La red del pajarito se ha convertido en muchos casos en una especie de barra libre a la hora de verter opiniones o más bien descalificaciones. Esto es precisamente lo que ha llevado a Carlos Herrera a decir adiós a esta red social.
Hay cuentas interesantes, hay reflexiones interesantes, pero la inmensa mayoría de ellas están contrarrestadas o contestadas la mayoría de veces por bots, es decir, por
máquinas. Es lo que decía Carlos Herrera para explicar su salida de Twitter. El perfil de Herrera en COPE sí que continúa, por cierto, en esta red social para seguir disfrutando de lo mejor del programa. Y tenemos un mensaje del Ministerio de Cultura y Deporte.
Cantar, leer, escuchar, mirar, vivir, tenemos hambre de cultura. Hambre de aplaudir, hambre de revivir. Nos vemos en los cines, en los teatros, en la ópera, en la danza, en la zarzuela, en los conciertos, en los museos y, como no, en las librerías. Porque es el año del renacimiento cultural. Una campaña del Ministerio de Cultura y Deporte, Gobierno de España.
Y hay una palabra que hemos escuchado mucho, muchísimo en estos dos últimos años que han estado marcados por la pandemia, neumonía. Para muchas personas ha sido una de las consecuencias más graves de haberse contagiado de COVID. Pero lo cierto es que es una infección que ya existía de antes y que va a seguir más allá de la pandemia y además puede estar ligada a múltiples causas. Y hay una clave, cualquiera. Cualquiera de nosotros podemos tener una neumonía en algún momento de nuestra vida. Y aunque, como decía, pues últimamente se ha hablado mucho de ella, nuestro conocimiento, sin embargo, es bastante superficial. Por eso hoy, de la mano de Pfizer, vamos a profundizar un poco más en esta enfermedad, aprovechando además que mañana, 12 de noviembre, es el Día Mundial de la Neumonía. Vamos a hablar con Isabel Jimeno, que es médico de familia en el Centro de Salud Isla de Oza, en Madrid. Doctora, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, encantada de estar con vosotros.
Lo mismo le digo. Vamos a hablar de la neumonía, que es una infección que en 2019 provocó 2,5 millones de muertes en todo el mundo, incluidos más de 670,000 niños y niñas menores de 5 años. Está considerada como la cuarta causa de mortalidad mundial. Pero, doctora, habría que empezar por el principio, por lo más básico. ¿Qué es exactamente la neumonía?
Bueno, la neumonía es una enfermedad infecciosa de las vías respiratorias, pero que llega a afectar a los pulmones. Es decir, para que nos entendamos todos, ¿no? Una forma simple es cuando nos infectamos con cualquier agente, las neumonías, como bien has dicho antes, pueden estar causadas por virus, por ejemplo, el de la gripe, por bacterias, como por ejemplo el neumococo, o también por hongos. Cuando nos infectamos por cualquiera de estos agentes, llegan a nuestro pulmón, y cuando llegan a nuestro pulmón, afectan. Y hay una zona del pulmón que, para entendernos, pues se puede llenar de moco con infección, y es cuando funciona mal. Y como muy bien has dicho, ninguno estamos libres de tener una neumonía. Es verdad que hay algún perfil con mayor riesgo, como son todas las personas que tienen una patología crónica, como por ejemplo diabetes, EPOC, o simplemente el ser mayor. El ser mayor, lo que ocurre es que nuestro sistema inmunitario también se hace mayor y somos más vulnerables a tener enfermedades infecciosas.
También afecta a los niños, especialmente a los menores de 5 años.
Sí, la neumonía hace eso, afecta en los dos extremos de la vida, los niños pequeños y los adultos, es decir, las personas más vulnerables a los que tenemos que proteger, tanto a los niños pequeños como a los adultos, cosa que yo creo que la pandemia nos ha puesto en su sitio, ¿no? Hemos visto lo importante que es proteger a nuestras personas mayores, las personas vulnerables, y que los adultos también éramos importantes. Afortunadamente, los niños en la pandemia COVID no han sido excesivamente afectados.
Bueno, decíamos antes que la neumonía puede tener complicaciones, puede acabar siendo una enfermedad grave o incluso muy grave. ¿Cuáles pueden ser, doctora, las consecuencias?
Mira, por ejemplo, varias. La más importante es que cualquier persona que ingresa en un hospital por una neumonía, si tiene una patología de base, cualquiera, las que hemos comentado antes, diabetes, hipertensión, esa persona va a salir siempre, como decimos nosotros, ha bajado un escalón. Siempre sale peor que ha entrado, y muy difícil si es una persona mayor que vuelva a su lugar de origen. Es decir, su patología de base se agrava, pero es que además su calidad de vida, porque una vez que la persona sale de alta, va a su casa, su calidad de vida no es la misma de antes. Y además puede haber otras complicaciones, puede haber complicaciones cardíacas. Una persona puede ingresar en el hospital con una neumonía neumocócica, por ejemplo, o una neumonía vírica por gripe, y puede tener complicaciones cardíacas estando en el hospital. Esas complicaciones cardíacas pueden ir desde tener un infarto hasta tener una arritmia cardíaca, o bien incluso puede tener un accidente cerebrovascular. Es decir, que la neumonía es también importante. Por eso tenemos un Día Mundial de la Neumonía, para concienciarnos de que tenemos que protegernos contra esta enfermedad.
Afortunadamente, la ciencia ha aprendido a combatir la neumonía y el daño que puede causar es menor que por ejemplo, hace años, hace décadas. Pero bueno, aún así sigue suponiendo un peligro potencial. En España, en 2019, justo antes de la pandemia, fallecieron 9.384 personas por este motivo y a diario se hospitalizaban entonces 427 personas por neumonía. Es decir, no se puede bajar la guardia y aquí la prevención también es clave. ¿Cómo podemos, doctora, protegernos?
Bueno, fundamentalmente tenemos varias cosas. La primera sería, si soy una persona que tengo patologías crónicas, tengo que tener mi patología crónica controlada. Tengo que no fumar, eso es muy, muy importante. El alcohol también hay que bajarlo. Y después, tenemos que estar en contacto con nuestros profesionales sanitarios, que son los que más nos van a asesorar sobre todas estas medidas. Y la otra medida importante es, tenemos que tener cuidado, y si soy una persona crónica y tengo patologías y pillo un catarro y ese catarro acaba evolucionando más, tengo más fiebre, más fatiga, más disnea, tengo que ir a que mi médico de familia me vea. Porque no todas las neumonías, afortunadamente, acaban en el hospital. Hay muchas neumonías que vemos nosotros en los centros de salud, tratamos a los pacientes y afortunadamente no precisan ingreso.
Pues consejos a tener en cuenta, porque estamos hablando de una infección que puede complicarse. Y hemos hablado de ello, hemos hablado de la neumonía de la mano de Pfizer y porque mañana precisamente es el Día Mundial de la Neumonía. Doctora Isabel Jimeno, médico de familia en el Centro de Salud Isla de Oza en Madrid, gracias por estar con nosotros en Mediodía y por hablarnos de esta infección que además en esta época del año es bastante habitual. Gracias, doctora.
Vale, pues muchísimas gracias por ayudarnos a cuidar mejor a nuestros pacientes, que es nuestro fundamental objetivo. Gracias.
Seguimos en Mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Sephora. Sephora celebra Singles Day. Hasta menos 25% en tus marcas favoritas. Too Faced, Lancôme, Clarins, Aveda y muchas más. Entra en nuestras tiendas o en sephora.es y pide un deseo. Consulta condiciones en sephora.es.
Sephora, the unlimited power of beauty.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Los Lion Days de Peugeot del 7 al 19 de noviembre incluyen VPST, ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. 300 euros de regalo en carburante o recarga eléctrica y ventajas exclusivas en seminuevos y posventa. Condiciones en Peugeot.es.
Eso. Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
Pues con la tecnología Presence. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores. Y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira, Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes. Y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues estamos ya en la 1:20 de la tarde, momento de conocer lo que está pasando en Madrid, donde a esta hora ha arrancado ya la reunión entre la Consejería de Sanidad y los sindicatos para analizar el funcionamiento de los centros sanitarios 24 horas. Volvieron a operar el pasado 27 de octubre para atender las urgencias extrahospitalarias en la región. Mónica Álvarez.
Pues sí, Pilar, este es el único punto en el orden del día. Los sindicatos piden más medios en estos centros para poder trabajar y que las condiciones laborales del personal sean mejores. No se va hablar, por tanto, del otro gran frente abierto que tiene la sanidad madrileña, la huelga indefinida que arranca el próximo 21 de noviembre por parte de los médicos de atención primaria y pediatras.
Enseguida te ampliamos esta información, pero antes nos vamos a la DGT. Gonzalo Martín, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Hasta ahora, momento muy tranquilo afortunadamente en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid, sin incidentes o retenciones que estén afectando la circulación en la red vial principal o secundaria de la comunidad. Eso sí, comenzamos ya a ver tráfico en aumento en la M40, en el entorno de Coslada, en dirección a la A3, así que insistimos, como siempre, en que no bajen la guardia al volante.
Gracias, Gonzalo.
Hasta mañana, gracias. I'll never run, leave you behind. I'll never hurt you like he hurt you. I'll never make you cry, I'll treat you right. Ignacio Vivanco es el director comercial de Nara Seguros. Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, este año va a ser muy necesario fortalecer el sistema inmunológico de cara al invierno ante la temporada de gripe y COVID, ¿verdad?
Pues sí, efectivamente, como dices, hoy día primaveral, estamos en pleno otoño y bueno, pues al final está claro que antes o después volverá lo que hemos tenido este fin de semana, ¿no? De más frío y más lluvia, y al final no es el frío el que nos causa estas enfermedades, ¿no? Estacionales de ahora de otoño-invierno, sino estos cambios bruscos de temperatura. Y de ahí deriva lo que estabas comentando, ¿no? Los resfriados, gripes, ahora ya menos, pero también algún contagio de COVID. Y claro, pues también mayor porcentaje a nuestra población más mayor, porque son mucho más sensibles a estos virus, ¿no? A estos contagios. Y por eso, desde Nara Seguros, a través de los planes diferentes que tenemos de seguro privado, pensar en estas personas más mayores, ¿no?
La verdad es que nos gusta mucho lo que estás comentando, porque bueno, tenéis un seguro estupendo dedicado especialmente a nuestras personas mayores, ese Nara Senior, ¿verdad?
Nara Senior, eso es lo que todas las semanas más o menos comentamos. Al final, nuestra sanidad pública pues es fabulosa, en concreto además en la Comunidad de Madrid están reduciendo los tiempos de espera, pero bueno, seguimos casi con 50 y pico días, me parece, por ejemplo, para tener cita en el especialista. Tenemos listas de espera en Seguridad Social muy grandes, y al final lo que se trata es de tener un complemento privado que permita, y también a los mayores, que tienen más difícil acceso a los seguros médicos, el poder acudir al médico de cabecera o al especialista pues en 24-48 horas.
Fíjate, está fenomenal. Recuérdanos, Ignacio, por favor, todo lo que tiene Nara Senior.
Pues Nara Senior, como digo, es nuestro seguro de salud para mayores de 60 años, sin límite de edad en la contratación ni cuestionario de salud, y que incluye acceso ilimitado y sin copago alguno a medicina general y enfermería. Incluye 3 consultas a médicos especialistas al año, dermatólogo, cardiólogo, ginecólogo, etcétera. Incluye una mamografía o ecografía prostática, 10 sesiones de rehabilitación, 6 visitas al podólogo al año también, videollamada y chat gratis e ilimitado al médico, sin necesidad además de cita previa en ese chat, que cada vez se está utilizando más. Atención médica de urgencia también 24/7, telefarmacia 24 horas, segunda opinión médica internacional para casos o diagnósticos más graves, y ahora que estamos en promoción, desde solo 14,70 euros al mes. Uh-huh. Y además el regalo de un año de Plan Vida Sana, que tiene otros beneficios en el entorno de la salud. Yo creo que es súper asequible.
Súper asequible desde 14,70 euros al mes y con todas esas ventajas, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar Nara Seguros, Ignacio?
Pues lo más fácil, buscarnos en Google, Nara Seguros, y si no, en el teléfono 913-349-222, 913-349-222.
Ignacio Vivanco, director comercial de Nara Seguros, gracias, hasta otro día.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
El corazón se acelera ante los retos, pero se calma cuando estamos preparados para ellos. Nuevo GLC de Mercedes-Benz. Diseño y deportividad se combinan en un SUV con programa off-road y sistema MBUX de última generación para el máximo confort digital. Nuevo GLC. Preparado para todo.
Grupo Itra, tu concesionario Mercedes-Benz en Madrid, Ávila y Segovia.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Necesito unificar todos mis préstamos. ¿Pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-399407.
Gracias, Grupos Eneas.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Déjame.
Pues a esta hora se están viendo las caras los responsables de la Consejería de Sanidad y los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial de Sanidad. El propósito es analizar el funcionamiento de los centros sanitarios 24 horas que atienden las urgencias en la región. Empezaron a funcionar el pasado 27 de octubre con bastantes discrepancias. ¿Por qué? Mónica, ¿lo recordamos?
Sí, porque los sindicatos argumentan que estos centros no cuentan con los medios necesarios para poder trabajar correctamente y que las condiciones laborales del personal, bueno, pues no son las mejores. Siguiendo esta reunión, Pilar, está Belén Ibáñez. Buenas tardes, Belén. ¿Cómo llegan los ánimos a este encuentro? Cuéntanos.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues llegan con mucha expectación, no saben bien lo que les van a decir desde la Consejería de Sanidad y también con un poquito de enfado por parte de AMITS, que te recuerdo que es el sindicato, el único sindicato que ha convocado la huelga, huelga de médicos. Dicen que tenían que haber convocado al comité de huelga y no una mesa sectorial en la que están sentados pues todos los sindicatos. Le hemos preguntado a la secretaria general de AMITS, Ángel Hernández, qué es lo que tendría que pasar para desconvocar la huelga, y esto es lo que ha dicho.
Para nosotros tiene que haber un reseteo, es decir, tiene que haber un borrón y cuenta nueva, hay que volver a abrir los SAR con las dotaciones que tenían y hay que sentarse a hablar del plan de urgencias y emergencias que lleva sin negociarse con las organizaciones sindicales de la mesa sectorial desde el 2007 y a partir de ahí construir.
Bueno, pues es lo que dicen, van a ver qué es lo que les dice. La Consejería de Sanidad del consejero ha dicho que quieren con esta reunión desconvocar la huelga, solucionarlo. Bueno, pues habrá que esperar. La verdad es que todavía falta porque va a ser una reunión
larga,
que
¿no?
se presenta larga, sí.
Sí. Y en esta reunión no se va a hablar de la huelga que arranca el próximo día 21 de noviembre, ¿no? De médicos, de atención primaria y pediatras.
ese es otro frente que aquí no se va a tratar. Hoy simplemente hay un único punto del día, que es esos famosos centros de atención de urgencias 24 horas que han sido tan polémicos, que se han abierto sin el personal necesario, sin la, el material necesario, que también se habló de la telemedicina. En fin, eso es lo que van a tratar. El tema de la huelga que hay prevista para médicos de familia y de pediatras es una huelga que está prevista para el día 21. Aquí no se va a tratar, habrá que reunir, habrá que esperar a otras reuniones con la Consejería de Sanidad para ver qué pasa con esos médicos que también están pues sobrecargados de trabajo.
Belén, gracias. Luego volvemos contigo.
Muy bien, hasta ahora.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El gobierno de España y el independentismo catalán acordaron en la mesa de diálogo derogar el delito de sedición. Es lo que mantiene el presidente catalán, el presidente de la Generalitat Catalana, Per Aragonés. Hoy el presidente Pedro Sánchez quiere que la reforma entre en vigor justo antes de las elecciones autonómicas y municipales del próximo mes de mayo. Pachi López, portavoz del PSOE en el Congreso, niega que esta decisión les vaya a suponer un castigo entre la opinión pública.
Si somos capaces de trasladar por qué reformamos todo el Código Penal, el votante socialista entenderá lo que estamos haciendo y cuáles son los resultados de lo que estamos haciendo.
Y la Comisión Europea recorta hasta el 1% el crecimiento de España para el año que viene, es decir, un punto menos de lo previsto por el Gobierno. El paro se estanca y la inflación no alcanzará hasta 2024 los niveles previos a la crisis energética. El comisario de Economía, Paolo Gentiloni, le ha pedido además al Gobierno que acelere de una vez la necesaria reforma de las pensiones pactada con Bruselas.
Espero que en el periodo que tenemos por delante pueda seguir el diálogo entre los servicios de la Comisión Europea y las autoridades españolas para asegurarnos de que este aspecto fiscal de la reforma de las pensiones sea acordado entre ambos y sea satisfactorio.
Y Luis Enrique, el seleccionador español, ha despejado todas las incógnitas y ya ha dado la lista de los 26 futbolistas que disputarán el Mundial de Qatar 2022, un Mundial que comienza en apenas 10 días. Esta lista es la siguiente. En los porteros estará Unai Simón, Roberto Sánchez, David Raya, defensas, Carvajal, Azpilicueta, Eric García, Hugo Guillamón, Pau Torres, Laporte, Jordi Alba y José Gallá. Entre los centrocampistas, Busquets, Rodrigo, Gavi, Carlos Soler, Marcos Llorente, Pedri y Coque. Y en la delantera, Ferran Torres, Nico Williams, Jeremy Pino, Álvaro Morata, Marco Asensio, Pablo Sarabia, Dani Olmo y Ansu Fati. Y más cosas, ya están en tierra los 230 inmigrantes a bordo del Ocean Viking. Esta mañana ha atracado en el puerto de Toulon, en Marsella, después de 3 semanas a la deriva. El nuevo gobierno de Italia se había negado a acoger en sus costas a esta embarcación. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí, en Mediodía.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al tiempo del espejo en Mediodía COPE en este 11 de noviembre. A esta hora, como es habitual cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Con María aparece la cultura cristiana, que es una cultura de amor al prójimo. Una cultura de la misericordia y por ello también una cultura de la justicia social. Desde el mismo inicio del cristianismo se incluye en esta cultura el amor a los débiles, a los enfermos, a los pobres, a los ancianos, a los que según los criterios de este mundo muchas veces se consideran inútiles. No es una cultura de la muerte, sino una cultura del corazón.
Es el arzobispo de Madrid en su homilía durante la misa de la fiesta de la Almudena, celebrada esta semana, este año debido a la lluvia, en el interior de la catedral, en la que nos recordaba cómo con María, a quienes los madrileños invocamos como Nuestra Señora de la Almudena, el Señor nos ha bendecido de una manera especial. Ella nos abraza y nos señala el camino. María, decía el cardenal Osoro, es una maestra que nos enseña que solamente junto a Dios descubrimos quiénes somos nosotros y que sin Dios pasamos por este mundo como unos desconocidos para nosotros mismos y para los demás. Además, se refería al valioso poder unificador y reconciliador de la fe a través de lo que denominó como el humanismo de la encarnación.
Este humanismo de la encarnación tiene futuro, queridos hermanos, y crea futuro. La fe siempre ha creado patria, ciudad y convivencia. La fe nos regala una manera de entender y de concebir el ser humano, pero perderíamos lo mejor de nosotros mismos si desechamos lo que la fe nos regaló a través de nuestra madre, la plena humanidad.
Una vez más, como marca la tradición, desde 1646 el alcalde de Madrid renovó el voto de la villa. Recordó la historia de esa devoción a la Virgen. José Luis Martínez Almeida pedía que Madrid no olvide nunca su fe, sus tradiciones, ni su modo de ser, porque la savia que llena de fruto las ramas solo puede venir de las raíces.
Que jamás olvidemos nuestra más grave obligación, la atención a las necesidades de los más débiles y desfavorecidos, de manera que los que menos tienen sean objeto preferencial de nuestros desvelos. Que veléis especialmente por nuestros mayores, para que en el momento de merecido descanso nunca les falte nuestro reconocimiento, nuestro rendido homenaje y nuestra gratitud. Que protejáis y ayudéis a nuestras familias, célula básica de la sociedad, para que se mantengan unidas. Que guiéis con mano maternal a los jóvenes madrileños, para que se formen con tenacidad y sacrificio.
Pues al concluir la Eucaristía, ya con el cielo despejado, sí se celebró la procesión, recuperando, por cierto, el recorrido habitual 2 años después de la pandemia. Ahora a la 1:36, lo que hacemos ya es hablar de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este espejo, en Mediodía COPE, en este primer viernes de noviembre. Comenzamos el repaso a la actualidad informativa. La sala capitular de la Catedral de la Almudena acogía esta semana la presentación de una reedición del célebre Códice de los Milagros de San Isidro, del siglo XIII, testimonio escrito del culto inmemorial que la ciudad de Madrid ha profesado a su santo patrón. El acto previsto inicialmente para antes de verano se enmarca en el Año Santo de San Isidro y contará con la presencia del medievalista Tomás Puñal, que ha realizado las tareas de transcripción, de traducción y estudio codicológico actualizados y que estuvo acompañado en esa presentación por el arzobispo de Madrid.
Este trabajo nos viene bien a todos, por supuesto a la Iglesia también, porque es un hombre de Dios que nosotros podemos presentar. Pero creo que en este momento aprender a mirar al prójimo es esencial. ¿Qué es lo que hizo San Isidro? Atendiendo a todos los paisanos de su tiempo y haciéndoles favores e incluso milagros en su vida.
Vamos con más asuntos. Ayer se celebraba la segunda sesión del séptimo curso anual de catequistas organizado por la Delegación Episcopal de Catequesis en el Salón de Actos de la Parroquia San Juan de la Cruz, con la ponencia Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra, impartida por el profesor de la Universidad Eclesiástica San Dámaso, Eduardo Toraño.
Es muy importante que la profesión de fe, ¿no?, y un catequista y alguien que enseña la fe, la enseña también desde, pues, cómo vivir lo que profesamos. La profesión de fe, lo que yo creo, necesito vivirlo.
La próxima sesión tendrá lugar el jueves a partir de las 5 de la tarde. Charla con el título de esa frase del credo que va desde Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, hasta que ha de venir a juzgar a vivos y muertos, que va a ser impartida por la profesora de la Universidad Pontificia de Comillas, Marta Medina, como siempre en la parroquia San Juan de la Cruz. Y vamos con más asuntos. Desde hoy hasta el domingo se celebra una nueva edición de Encuentro Madrid, organizado por Comunión y Liberación, este año con el lema Vivir apasionadamente la realidad, que va a tener lugar en el espacio Pablo VI, en el paseo Juan 23, número 3. Los organizadores quieren comprobar si, como dice Yusani, vivir lo real implica la posibilidad de hallar aquello que es el sentido de la realidad y que se ha hecho parte de ella. Rafael Jerez es el presidente de Encuentro Madrid.
La celebración del centenario de Don Yusani se concreta en esta edición de Encuentro Madrid en tres momentos particulares. la exposición sobre su persona y su figura y sobre el carisma de Don Giussani, el concierto homenaje que tendrá lugar el viernes por la noche y el encuentro con el actual presidente de la Fraternidad de Comunión y Liberación, Davide Prosperi, el sábado por la mañana, con quien mantendremos un diálogo para profundizar en los retos que el movimiento tiene en la actualidad.
Te cuento también que Manos Unidas celebra mañana a partir de las 8 de la tarde la décima edición de la iniciativa de sensibilización 24 horas, que se va a desarrollar con el mismo objetivo que en años anteriores, el de iluminar virtualmente el mundo para acabar con las partes ensombrecidas causadas por el hambre, las desigualdades y las injusticias que siguen existiendo hoy en día. Enciende la llama es una acción sencilla que, mediante ese gesto, el de la toma de una fotografía con una vela encendida, busca ofrecer a la sociedad la forma de mostrar de manera activa la solidaridad con los países del sur y con las personas que viven en ellos. Pilar González, delegada de Manos Unidas, nos habla precisamente de esta iniciativa.
Cada vez que encendemos una vela, encendemos nuestro compromiso en esta lucha contra el hambre y a favor de una vida más digna para tantos hermanos olvidados por nuestra indiferencia. Es una forma de expresar nuestra voluntad de colaborar con un mundo más justo. Por eso, animo a todos a encender esa llama de solidaridad que recorrerá el globo.
Además, Manos Unidas lanza la campaña Quítate un peso de encima por una buena causa, dona tus céntimos, ofreciendo la posibilidad de librarse de estas incómodas monedas con un buen fin, ayudar a financiar proyectos de desarrollo en los más de 50 países en los que esta organización está presente. Los puntos de recogida se pueden encontrar tanto en las sedes físicas de las delegaciones como en los establecimientos colaboradores. Pues así hemos llegado a la 1:40 en este segundo viernes de noviembre. Enseguida hablamos de la nueva capilla dedicada a San Juan Pablo II, de la Catedral de la Almudena, que va a inaugurar el domingo el arzobispo de Madrid después de la misa de mediodía con motivo de la sexta jornada mundial de los pobres. Te lo voy a contar ya mismo con detalle aquí en este Espejo de Madrid, en Mediodía Cope.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En COPE estamos muy contentos.
¿Cómo te diría yo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama?
¡Alegría!
¡Ay, qué bonito!
Porque este fin de semana hay tiempo de juego.
¡Vaya, bravo!
Con toda la Copa del Rey.
La Copa en COPE.
Este sábado, Almazán Atlético de Madrid. Y el domingo, Velarde Sevilla. Cazalegas Real Sociedad. Alcira Athletic Club. Y además, la Fórmula 1.
¿También?
Gran Premio de Brasil. Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año, con el lema Vivir apasionadamente la realidad y una edición completamente presencial, con testimonios, mesas redondas, exposiciones y espectáculos. Te esperamos del 11 al 13 de noviembre en el espacio Pablo VI, en el Paseo de Juan 23-3 en Madrid. Consulta el programa en www.encuentromadrid.com.
Conoce Omnes, el portal con las claves sobre la Iglesia y la sociedad. ¿Qué dice el Papa? ¿Cómo viven los cristianos de otros países? ¿Qué relación hay entre fe y cultura? Omnes te ofrece una propuesta católica, constructiva y equilibrada. Infórmate en omnesmag.com.
Donde haya una necesidad, donde haya un pobre, pues ahí atenderlo. No es lo mismo pasar por África a que África pase por ti.
Nuestros misioneros siempre están donde se les necesita.
Yo pienso que lo más importante, como más necesario, son los recursos humanos.
Misioneros por el mundo. Guinea Ecuatorial, Mocom. El viernes por la noche, en 13.
Proponemos la fe. Transmitimos un legado. La fe católica y el legado cristiano son la respuesta al fenómeno de la corrección política y a la cultura de la cancelación actual. No te pierdas el 24 Congreso de Católicos y Vida Pública los días 18, 19 y 20 de noviembre, que se celebrará en Madrid. Para apuntarse o recibir más información, visítanos en la web congreso.ceu.es. Te esperamos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
He hecho tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saberte ver.
La 1:43, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid, en Mediodía COPE, en este viernes 11 de noviembre.
Hemos hecho una capilla donde fundamentalmente hay un, es dedicada a San Juan Pablo II, hay una reliquia de San Juan Pablo II y está el confesionario del arzobispo detrás de la capilla, que será el lugar donde yo, a partir de ahora, me he sentado en otros sitios, pero a partir de ahora pues me sentaré.
Pues es el arzobispo de Madrid en Telemadrid esta semana hablando de la nueva capilla dedicada a San Juan Pablo II en la Catedral de la Almudena. El domingo, después de la misa de mediodía con motivo de la Jornada Mundial de los Pobres, el cardenal Osoro va a inaugurar y bendecir esta nueva capilla y también la imagen del pontífice que se va a colocar en ella, una capilla diseñada por el estudio de arquitectura Cano y Escario. Se encuentra junto a la sacristía mayor, al final de la nave central, y es una forma de recordar la estrecha relación del santo, del Papa Magno, con esta ciudad de Madrid. Charlaba yo con él cuando iban a comenzarse los trabajos y ahora también le quiero preguntar de nuevo cuando pues ya han finalizado las obras al arquitecto, a Benjamín Cano. Hola, Benjamín, buenas tardes.
Buenas tardes.
Decía que era una decisión, lo decías tú, que era una decisión con cierto riesgo a pesar, ¿no?, de esa integración fundamental, y ha quedado muy bien, ¿no?, porque tiene una gran personalidad esta capilla, que lo que queríais vosotros, que se funde con la arquitectura también existente, ¿no?, esa antigua capilla pudiéndose ver la nueva y la antigua, ¿no?, a la vez.
Exacto, sí, eso lo comentábamos, y esa ha sido la intención inicial, la intención o el gesto principal. Es ese, que es que haya un diálogo real entre la capilla existente y por tanto la catedral y la capilla nueva, porque es verdad que se transparenta, cuando estás allí se transparenta pues el rosetón, los nervios, la piedra de la capilla existente. Entonces, bueno, sí que hay un diálogo, y simbólicamente pues es lo que queremos representar, es que digamos cómo nos insertamos, cómo nos dejamos abrazar por la Iglesia, ¿no? Que no hacemos un elemento cerrado, ¿no?, sino un elemento que se refiere, pues lo decimos, que es una capilla de la Iglesia en primer lugar, ¿no? Porque claro, nos referimos en primer lugar, hacemos esa relación, ¿no?, con la Iglesia, ¿no? Ajá. Que nos abraza.
Y toda la obra está llena de simbología, además de esto que nos estabas tú comentando, por ejemplo, también la madera de cedro, la iluminación, entre otros aspectos, para reflejar, aspectos como el abrazo de la Iglesia en marcha, y también esa expresión actual de los nuevos tiempos, ¿no? Sin olvidar, claro, la tradición, el origen.
Exacto, sí. Y bueno, es una capilla para experimentar, para estar, no solo para verla desde fuera, sino para también estar dentro, para vivirla. Y tiene muchas lecturas, o sea, que tiene unas, porque efectivamente queremos que sea un cobijo donde estés, donde puedas estar en intimidad, una casa donde puedas estar en intimidad con Jesús y con San Juan Pablo II, puedes estar un poco en meditación, en oración con él. Y al mismo tiempo, creo que es un cobijo, es un bosque, también tiene una representación de un bosque, sí, de esa madera de cedro, en el que los palos por abajo pues entrecruzan y generan los huecos donde aparecen las imágenes de retroiluminadas de la vida y el pontificado de Juan Pablo II. Ah. Entonces, bueno, creo que son muchas cosas. Luego, la capilla también es una capilla, digamos, profesional, porque tiene su recorrido para poder entrar y salir. Uh-huh. Es una capilla penitencial, principalmente también, porque el centro de la capilla lo preside el confesionario, con una imagen muy bonita de Juan Pablo II. Uh-huh. Y luego es una capilla devocional, porque, bueno, digamos, es una capilla para Juan Pablo II y donde hay una reliquia, ¿no?, que también es un poco el símbolo que queremos rescatar de, bueno, de la devoción a nuestros santos, y la reliquia pues históricamente ha sido un elemento muy importante y así va a seguir siendo, ¿no? Hay una gota de sangre de Juan Pablo II, pues es un lugar de peregrinación y de devoción. Mm.
Otro de esos símbolos es la gran roca situada a la entrada. Estamos hablando, para que nuestros oyentes hagan la idea, de una roca de mármol negro marquina, de muchísimo peso, y además creo que ha tenido que moverse al milímetro para poder colocarse, ¿no? Cuéntame cómo fueron esos trabajos, que creo que fue algo muy curioso.
Sí, pues bueno, pues se necesita una grúa importante para meterla dentro de la catedral, y luego se ha desplazado pues con unos toros y finalmente con unos rodillos, como los egipcios, digamos. Los últimos movimientos han sido ya con unos rodillos metálicos y luego pues con cuñas, poniéndola en su posición final. Y efectivamente, como dices, es Markina, de la cantera del País Vasco, y que luego se transforma, es una piedra tallada a mano, y luego se transforma en esa misma piedra, es el banco que es el lugar un poco para estar en contemplación, también viendo las imágenes, para esperar para la confesión, y que tiene pues la simbología de una barca, ¿no? Una barca con una proa que la guía, pues la guía es la barca de la iglesia, porque la piedra, bueno, es el momento un poco dando referencia a Pedro, ¿no? Llamada a Pedro, pero digamos que luego se transforma en una iglesia dinámica, en una barca que deja echar las redes donde Jesús indica, y que la guía, por eso tiene el cirio en la proa, pues la guía Jesús, y está también crucificado encima, pues la preside y la guía Jesús muerto y resucitado.
Es una capilla preciosa que no puedes dejar de ver. Han participado más de 70 personas profesionales, que además tú destacabas esta semana, leí una entrevista que han, bueno, pues te llamaba la atención el cómo habían participado todos con esas ganas, sabiendo que estaban poniendo lo mejor de sí mismo para algo muy importante. Una capilla penitencial y peregrina, como fue el Papa Magno a lo largo de su pontificado, pues evocando al Papa viajero y la vida cristiana como ese camino. Benjamín Cano, arquitecto, enhorabuena de verdad por el trabajo, y recordamos esa inauguración el domingo en la misa a mediodía presidido por el Cardenal Arzobispo de Madrid. Un abrazo fuerte, ¿eh? Enhorabuena.
Muchas gracias a vosotros. Gracias.
Pues así hemos llegado a la 1:50, entramos en la recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este 11 de noviembre.
A lo mejor nos tenemos que plantear si es necesario acabar con los ricos para poder acabar con la pobreza, o a lo mejor lo que necesitamos es hacernos todos ricos para poder vivir todos en la riqueza sin que haya pobres. Es una cuestión, yo creo, no tanto de un planteamiento moral en el que nos intentemos cumplir con una determinada serie de cuestiones, sino asomarnos a esa otra mirada, a la mirada que Dios nos brinda.
Escuchabas al párroco de Santo Domingo de la Calzada en la Cañada Real y San Fermín, Agustín Rodríguez, que va a impartir la primera ponencia, Jesucristo se hizo pobre por vosotros, interpelaciones para nuestra iglesia hoy, con la que se va a abrir mañana la 12ª jornada social diocesana en el Seminario Conciliar. Después habrá una mesa de experiencias y por la tarde un concierto, y a las 7 de la tarde la misa en la Catedral de la Almudena, que presidirá el Arzobispo de Madrid. Todo ello en la víspera de la 6ª Jornada Mundial de los Pobres, este año con el lema Jesucristo se hizo pobre por ustedes. Vamos a saludar al vicario para el desarrollo humano integral y la innovación de nuestra archidiócesis, José Luis Segovia. Hola, José Luis, ¿cómo estás?
Muy buenos días, muy bien.
Muy buenas. Bueno, más de 1 millón de personas.
Encantado de estar con vosotros.
Igualmente, encantado de saludarte. Digo, más de 1 millón de personas nos acercan a la pobreza aquí en Madrid. A lo largo de esta semana se ha tratado a través de distintos actos. Se va a hacer también mañana en esta jornada social de acercarnos, ¿no?, a ella, a ponerle rostro. Porque, claro, no hay peor cosa que convertir en números y en fría estadística la situación de estas personas, ¿no? Esa precariedad de vida.
Efectivamente, el Evangelio y el Papa nos convocan a poner rostro y a poner carne en situaciones que si no se quedan en mera estadística o en pura ideología. Y efectivamente también esta semana pues hemos intentado que la Jornada Mundial de los Pobres, que celebramos el domingo, no se quede en una jornada, tampoco debería quedarse en absoluto en una semana, pero sí sea un espacio en el que podamos pues poner rostro y generar espacios de encuentro, de fraternidad con las personas que sufren cualquier tipo de vulnerabilidad.
Te pido un apunte sobre ese lema tan acertado, esa explicación que hace el Papa, ¿no?, de esa frase, de esas palabras del apóstol Pablo a los cristianos de Corinto. Dice el pontífice que son una sana provocación, ¿no?, para ayudarnos a reflexionar sobre nuestro estilo de vida y también sobre tantas pobrezas del mundo presente, ¿no?, porque hablamos de diversas pobrezas.
Efectivamente, y además distingue muy bien el Papa en esa provocación que nos hace entre la pobreza que mata, que es la pobreza que es hija de la miseria, de la injusticia, una pobreza que en el fondo pues genera un enorme sufrimiento a quien lo padece, de esa otra pobreza que enriquece. La primera es la del propio Cristo, que se abajó de su condición pues para redimirnos a todos, ese Cristo que nos regala su gracia y su amor, y esa pobreza también a la que somos convocados todos, que es la de aligerar las mochilas y ser capaces pues de compartir con los que menos tienen, ¿no? Es la paradoja de las dos formas de pobreza, ¿no? Una saludable y la otra que hay que combatir.
Una pobreza, José Luis, que castiga en lo emocional, en lo afectivo, por supuesto también en esa motivación para superarlo cuando se puede, y a todo ello se da respuesta desde la Iglesia de Madrid, por supuesto, entre otras instituciones, Cáritas y otras muchas organizaciones, gran parte de ellas integradas en esa vicaría en la que estás al frente, ¿no?, de pastoral social e innovación.
Sí, bueno, pues en realidad lo que se trata es de animar una multiplicidad preciosa de iniciativas de Iglesia, donde pues parroquias, congregaciones, movimientos, cristianos y cristianas de a pie, pues sacan lo mejor de sí mismos para encontrarse con las personas que están en exclusión social y cultivar eso que nos pide el Papa en todas las jornadas mundiales de los pobres, que es el cultivo de la fraternidad, que él la expresa con una palabra menos, si quieres, teológica, es la amistad con los pobres, ¿no? Esa bidireccionalidad, que no es tú tienes un problema y yo tengo la solución, sino juntos compartimos los problemas, juntos buscamos la solución y experimentamos en eso la buena noticia del Señor que viene y nos abraza a todos pues para caminar en un mundo donde brille el reino de Dios y su justicia.
Hemos hablado o enunciado algunas de las cosas que se van a celebrar mañana, que se van a vivir mañana en esa jornada. Danos algunas claves de ellas, lo que vamos a poder vivir en el seminario a partir de las 10 de la mañana, decíamos.
Sí, es un plantel de cosas muy diversas que pasan pues por ponencias más clásicas, mesas redondas y también actuaciones musicales, pero que tienen todas la misma línea de trabajo, que es el sensibilizarnos, el concienciarnos y el sobre todo el dar protagonismo a las propias personas que padecen la exclusión. En los encuentros, diálogos que hay de mesa redonda hemos procurado no que estuvieran las personas que desarrollan acciones en favor de personas empobrecidas, sino que estuvieran las personas que también están saliendo de sus situaciones difíciles para recuperar su protagonismo y el lugar que les corresponde en la Iglesia de Jesús. Y el Evangelio se queda incompleto sin las personas que están en situación de exclusión y sin el protagonismo que les corresponde, que es algo que continuamente nos recuerda el Papa Francisco.
En 20 segunditos te pido que hagas casi un milagro, que es que nos cuentes o nos digas pues cómo poder quitar, ¿no?, o dejar de estigmatizar a estas personas que a veces pues sufren esa invisibilidad social. ¿Cómo podemos afrontarlo desde la sociedad este problema?
Pues rapidísimo, ¿cómo hace Jesús? Encuentro personal. Sin el encuentro personal con los pobres, todo lo demás huelga. El encuentro personal nos ayuda a descubrir cuáles son las raíces profundas de la pobreza, nos ayuda a descubrir la persona concreta con sus sentimientos, con sus posibilidades, y no solo sus necesidades, sino su potencial de posibilidades. Y el encuentro personal es categoría sacramental donde se hace presente el mismo Dios amor que nos abraza a todos. Menos un minuto.
Pues estupendo, es estupendo. Los pobres, es verdad, no son personas que deberían poner en crisis nuestra indiferencia. Y como dice el Papa Francisco, ojalá esta jornada se convierta en una oportunidad de gracia para hacer un examen de conciencia personal y comunitaria y preguntarnos pues si la pobreza de Jesucristo es nuestra fiel compañera de vida. Mañana lo recordamos, esa jornada social diocesana en el Seminario Conciliar y luego a las 7 de la tarde la misa en la Catedral presidida por el Arzobispo de Madrid. José Luis Segovia, vicario, muchísimas gracias por acompañarnos. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, un abrazo. Gracias.
Ahora Pilar García Muñiz sigue en Mediodía COPE contando temas, historias y toda la información de este viernes 11 de noviembre. Volvemos con la actualidad de la Iglesia de Madrid, como siempre, dentro de 7 días. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, David Torrenova, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Emmanuel nació en Sudán del Sur en 1977. A la edad de 15 años fue arrestado por las autoridades locales, que lo acusaban de ser un espía de las fuerzas rebeldes presentes en todo el país durante las guerras civiles de la región.
Estaba volviendo del aeropuerto cuando el ejército me arrestó. Fui torturado durante 6 meses hasta que me convertí al Islam. Ahí me llevaron al noreste de Sudán y decidí escaparme para volver a casa. Por desgracia, no lo hice en la dirección correcta.
Emmanuel no dejó de correr en toda la noche hasta que logró cruzar la frontera con Etiopía. A la mañana siguiente comenzó un viaje que lo llevó por Kenia, Tanzania, Mozambique y Zimbabue, hasta acabar 2 años después, a la edad de 17, en Sudáfrica. Allí, gracias a la ayuda de los misioneros de la Congregación de los Combonianos, pudo ir a la escuela y acabar convirtiéndose en uno de los médicos más importantes de toda África, con un papel además muy destacado durante la pandemia.
Cuando la COVID-19 llegó a nuestra región, yo era el único especialista en pulmón. Me parecía muy extraña la manera en la que estaban muriendo algunos enfermos, así que comenzamos a hacer un tipo de intervención que no se había hecho antes. Así pudimos salvar a unos 170 pacientes.
La historia completa del doctor Emmanuel Taban, uno de los 100 africanos más influyentes según la revista New African, te la cuenta esta noche Irene Pozo, aquí en COPE, en la linterna de la iglesia, a partir de las 10:30. Ahora sigues en Mediodía.